Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días. Ya estamos a miércoles 16 de diciembre y seremos los primeros en ver cómo amanece este día del último mes del año. Aprovechemos este día porque ya no habrá más miércoles 16 de diciembre de 2015. El día llega, pasa y se va. Y ya no volverá. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo, pero quizá eso nos haga más generosos, distintos y también fuertes. Afortunadamente, siempre hay algo en la vida que nos hace sentir muy bien. Y es que antes de nada, te voy a hablar de una familia. Una familia que está compuesta por Marga, Fernando y Nadia. Nada tendría de especial, serían una más, si no fuera porque Nadia, de 10 años, nació con Fíjate, es que me cuesta hasta pronunciarlo, y esto que me lo ha puesto Beatriz Calderón a un tamaño de letra de 2 folios por letra. Tricotiodistrofia. ¿Lo he dicho bien, Bea?
Es que es complicado, es complicado.
Tricotiodistrofia. Una enfermedad rara conocida también como piel de serpiente. Pobrecita mía. En todo el mundo solamente hay 28 casos diagnosticados. Fíjate si son especiales. Tela marinera. Debido a este síndrome, la pequeña tiene trastornos propios de una persona de 70 años. Cataratas, principio de Alzheimer, cansancio... Pero madre mía, Beatriz, ¿qué es esto?
Con
¡qué
10
horror!
Años. Lleva toda su vida así.
Bueno, esto es un editorial positivo. Espero que esto acabe bien, porque estoy que me va a dar algo. Aunque la familia lleva 10 años viviendo con esa enfermedad, su degeneración cada vez es más rápida y por eso buscan ayuda para poder operar a Nadia en Houston. No es la primera vez que buscan fondos, lo llevan haciendo un montón de años para costear una investigación multidisciplinar. Pero en esta ocasión se han encontrado con una colaboración que no esperaban. Esto ya empieza a sonar mejor, ¿verdad?
Ah, qué bien.
La de todo el Alto Urgel, la comarca catalana en la que residen, que se han unido a la asociación Amigos y Vecinos de Nadia. De momento han recaudado 10.000 euros. Y no paran. Han organizado una tómbola, una cesta de Navidad, venta de pasteles y hasta una vecina ha hecho corazones a mano con la foto de Nadia para colgarlos en el árbol. Una iniciativa preciosa. Nosotros esperamos que dé su fruto y que Nadia pueda ser operada en Houston cuanto antes. Bueno, ha habido movilización, han recaudado el dinero que necesitaban y ya pueden ir a Houston. Oye, pues qué suerte.
La verdad es que sí, porque así no se sienten solos todos los vecinos.
Pero qué
horror. De toda una comarca, no solo de su localidad.
Madre mía, pero es que existan estas enfermedades y estas cosas.
28 personas en el mundo.
28 personas en el mundo, lo tiene que tocar a este angelito, de verdad. Pues oye, rezaremos por ella y que le vaya muy bien. Y si han conseguido ya 10.000 euros y desde este programa podemos hacer algo, pues como siempre digo, siempre estamos del lado del más débil. Nuestro teléfono gratuito, a ver si Bea se lo sabe de memoria hoy que nos han quitado el papel.
Pues no, 950-60-06.
Bien, pues oye, está muy
bien. ¿Cómo es la cabeza, eh?
¿Cómo es la cabeza y cómo es el auricular que te pones
retiene?
Solamente por el lado izquierdo? Es muy curioso. Bueno, en esta primera hora te voy a hablar del SIDA, que se ha cobrado 36 millones de vidas y cerca de la misma cifra son las personas que conviven con ella. Vamos a conocer cómo es el día a día con esta enfermedad con la ayuda de Gloria López. Y Blana Baraclocha no solo nos propone planes para ponernos en forma, sino que también nos va a decir cómo tenemos que vestir para hacer deporte en la calle, en nuestro plan de vida saludable. Y mientras hacemos este programa, la actividad no para en los 4 puntos cardinales y hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier punto y además es que suenan muy bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pedro.
Pedro, tienes voz de cansado.
Que me queda para llegar a Madrid, pues mira, estoy en Aranda de Duero. Uf. Y vengo y vengo ya un poquito ya volteado. Voy aquí con mi quinta rueda para abajo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Fernando.
Fernando, ¿dónde te encuentras, tras?
Pues, si te lo digo, estoy en la Plaza del Pilar.
¿En la plaza? ¿En Zaragoza?
Exactamente.
Qué bonita es esa plaza, por favor.
Hombre, y ahora más bonita con el Belén que nos han puesto.
¿Ah, sí? ¿Y qué haces despierto ahora?
Pues aquí, controlando el Belén.
Desde Madrid.
¿Desde qué parte de Madrid?
Desde, vamos a ver, la zona de Goya, de la parte de... entre Goya, Cartagena, toda esta zona. Estupendamente, y además os lo agradezco un montón porque por la mañana no sabes lo que significa levantarse y estar, bueno, os lo dicen todos, y entonces ya no soy nada original, pero es que es la verdad, ¿eh?
Pero es porque les decimos lo que tienen que decir.
Vale, bien. A mí no me lo habéis dicho, ¿eh?
Ah, vale. Las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias, ellos nos llamaron, nos contaron en qué andaban liados y como reconocimiento ya tienen en su poder el diploma que acredita su diplomatura en ponimiento de calles. Si tu curro, gremio o profesión no ha sonado, igual te apetece entrar a formar parte de esta tropa de ponedores. Atención porque nuestras vías de comunicación con el estudio son... Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Lo vuelvo a repetir, el teléfono gratuito es el 950-60-06 en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, @ poniendo calles. Y también tenemos un correo electrónico al que nos pueden mandar los mensajes que quieran, poniendo las calles, @cope.es.
En este programa somos un montón de gente. En la parte técnica, Mariano García. Buenos días, Mariano. Perfecto, Mariano, gracias. Y en las producciones internas de fuera está Mónica Villalaín. Buenos días, Mónica. Está en su pecera de producción.
Hola, Pulpo, me has pillado un poco hablando con un oyente y tal.
¿Qué oyente es? ¿Qué quieren?
Jorge, ¿te acuerdas el cirujano?
Sí.
De Estados Unidos.
Ajá.
Pues que ahora está en Lisboa.
Ah, perfecto, pues nada.
Estaba hablando con él y me has pillado ahí un poco...
Bueno, pues nada, mandar un
abrazo. Dale un beso.
Un abrazo y dentro de nada hablamos con él en antena. Gracias, Mónica. Los que estamos ya en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana en la cadena COPE está Carlos Herrera. Mientras tanto, vamos a ir escuchando grandes canciones de nuestra generación o de vuestra generación, pero siempre canciones positivas que nos hagan sentir bien. Es miércoles, que tengas un día genial. Buenos días.
I'm
esta canción me sitúa automáticamente en 1986 con un George Michael en su mejor momento, con una Aretha Franklin también en un momento mágico, al igual que ahora prácticamente, y a las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, tienes que dejar que te cuente algo de lo que vamos a vivir en los próximos minutos. Más que nada porque el SIDA es una enfermedad que bueno, está aquí pendiente de todas las cosas que están pasando, y tú te tienes que imaginar que tener una enfermedad y que no solo la padezcas, sino que además la sociedad haga en muchas ocasiones que te avergüences de ello. Bueno, pues esto le ha pasado a muchas personas que tienen SIDA. La enfermedad se ha cobrado más de 36 millones de vidas, pero en otros 35 millones conviven con ella. La noche de COPE ha contado con varios testimonios sobre ella y nuestra compañera Gloria López nos acerca esta historia.
El 1 de diciembre es su día mundial, pero no necesitamos que sea un día especial para hablar de ello. Quiero que al menos durante unos minutos sepamos cómo se vive con el síndrome de inmunodeficiencia humana, que no es otra cosa que SIDA. Se transmite a través de la sangre o por contacto sexual. Pese a que los primeros casos se detectaran en la década de los 80, hoy quien lo tiene sigue sufriendo rechazo si alguien sabe que lo sufre. Durante el 2014 se diagnosticaron 3.300 nuevos casos y más de 14 países prohíbe el paso a quien lo tiene. Jorge Garrido es el director general de Apoyo Positivo y nos habla de la prevención.
También hay una serie de factores que nos encontramos, como es esa reducción en la respuesta por parte de las administraciones públicas, ¿no? El presupuesto de atención al VIH en los últimos años se ha reducido en la última década 40 millones de euros, que son pues un montón de recursos que se estaban antes articulando a través de las estructuras tanto de salud como comunitarias de respuesta al virus. Esto acaba dando una consecuencia, que son estas nuevas infecciones o nuevas generaciones que no tienen tan claro,
sino de a quién se están enfrentando después.
Efectivamente. Eso, y sobre todo también en la parte, no saben, bueno, pues muchas veces médicamente dicen, bueno, pues me tomo una pastilla y ya está todo solucionado, pero sobre todo es un poco también la situación de estigma, ¿no? Y esto va muy relacionado con la parte de educación sexual y afectiva y las habilidades que les damos para poder ser precisamente personas con más herramientas para poder tomar decisiones responsables.
Ha aumentado el número de mujeres que contraen el virus. Sara del Arco lleva 23 años conviviendo con él y ha contado su lucha.
Se enfrenta cada día a personas que todavía consideran que es algo contagioso y no es así. Y bueno, que se creen que todavía se muere. O entonces, bueno, es algo que todavía cuesta en la sociedad que se integre después de tantos años de trabajo y de lucha.
Para evitar el estigma social, ella prefiere contarlo.
Tengo pues muchos apoyos y muchas herramientas. Para una de ellas es Apoyo Positivo, que es un poco donde también he crecido. La naturalidad que mi familia pues ha aportado a ello. Y bueno, pues todas las personas que me he cruzado en mi vida, pues que al final la mayoría han decidido ser un apoyo bastante fuerte para mí, pero entiendo que no todo el mundo tiene esos apoyos y tiene esas herramientas.
Este rechazo tiene que ver con el desconocimiento.
Hacer una prevención de miedo no funciona. Yo creo que si la gente está informada, a los VIH se les cuesta mucho menos hablarlo, porque al final es hablarlo y que vean que no somos personas que tengamos 5 brazos y 4 ojos, no. Somos personas como tú y como yo y que bueno, pues hacemos una vida totalmente, pues cada uno como quiere.
Las campañas publicitarias han sido un problema.
Antes la gente moría, que es un poco el impacto de la prevención que se hacía antes, de cuídate de esto porque si no mueres. Ahora el impacto que hay que hacer es cuídate de esto porque si no vas a tener que tomar una medicación diaria, que no es fácil porque tiene muchos ha tenido muchos efectos secundarios. No es que mueras de ello, pero te hace dependiente de un tratamiento.
Dice que tener hijos no es una dificultad ni para la pareja ni para el futuro hijo. La clave está en la medicación.
Bueno, ha avanzado tanto la medicación, que es otro de los problemas que vemos dentro de la sociedad, esa desinformación. Que ahora, bueno, desde hace 7 o 10 años, las madres VIH podemos tener hijos sin transmitirlo ni a la pareja si tomamos nuestro tratamiento. Eso es algo que tiene que estar, que es algo básico. Entonces, si tomamos ese tratamiento todos los días, pues no transmitimos, no infectamos, y si es una pareja con la que queramos tener hijos, pues mucho menos, ¿no?
Y ese...
y a los hijos tampoco.
El tratamiento suele ser este, aunque depende del caso.
Pues es que eso depende de la persona, depende de su tipo de virus, depende de su genética, le van a poner un tratamiento u otro. Normalmente suele ser una dosis al día, lo normal, lo que se está pautando ahora últimamente, una dosis diaria. Hay personas que a lo mejor porque han tenido otras características, otras patologías, pues es... dos dosis diarias, pero no más de eso.
Raquel Sánchez es enfermera y nos da pinceladas sobre los avances médicos.
Entre el concepto de VIH y el concepto del SIDA. Uh-huh. El concepto de una persona que tiene el VIH es una persona portadora del virus que puede contagiar a otra persona, porque a mí sí que me llama la atención cuando doy cursos de formación que los jóvenes o los adolescentes a día de hoy piensan que una persona que tiene el VIH no infecta a nadie porque no tiene la enfermedad. Vale, entonces es una persona portadora que tiene el virus y que por lo tanto puede infectar a otra persona sana, y una persona que tiene el SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ya es una persona que tiene la enfermedad avanzada, que está en una fase más avanzada de la enfermedad, que ya tiene otra serie de síntomas y signos diferentes que a la persona que tiene el VIH.
Que traducido para que todos podamos entenderlo, se resume así.
Por hablarlo en términos coloquiales, una persona que tiene el VIH puede estar en la fase inicial de la enfermedad, y la persona que tiene SIDA está en una fase más avanzada de la enfermedad.
Hay partes que desconocemos de esta enfermedad. Detrás del SIDA hay una vida. No les discrimines.
Hay muchas técnicas a día de hoy que se pueden conseguir madres sin riesgo. La verdad es que no he escuchado todo lo que ha dicho Sara, y no sé a qué parte de la madre se refería, si en la parte del embarazo, en la parte posterior de la crianza. Y claro, eso sí que es importante, porque en la parte posterior de la crianza es la educación a la madre. Esa es importante, saber educar a la madre qué medidas de precaución tiene que tener con el crío, pero vamos, es cualquier medida que puedas tener con una persona que convivas. Yo con mi pareja y mi pareja tuviera VIH, es una convivencia normal, unas medidas de precauciones normales, ¿vale? Otra cosa es un embarazo en una mujer infectada. Claro que se puede conseguir, pero con técnicas especiales. Hay que hacer educación, hacer unas técnicas de reproducción asistida especiales o darles tratamiento para evitar ese contagio.
Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado. Aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo.
El gran Roberto Carlos sonando en Poniendo las Calles, el programa despertador de la cadena COPE, justo antes de que llegue Carlos Herrera. Y esta canción nos la pedía Olivia, que nos llamaba desde Madrid para pedirnos esta canción que se titula La Distancia y que nos gusta mucho, por cierto. Nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, ya ha recibido dos nuevos amigos, Loco Magic y también Soy Extremeño. Bienvenidos al primer despertador de la radio. A las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias. A esta hora ponemos nuestra atención en conocer las últimas noticias. Y en este programa la información es cosa de Beatriz Calderón. Bea, todo tuyo.
Arrancamos, si te parece, con el anuncio de Interior. No ve necesario aumentar el nivel de alerta antiterrorista a pesar del atentado el pasado viernes en la Embajada Española en Kabul. Las medidas de seguridad se van a mantener en un nivel 4 de un máximo de 5. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, lo explica.
Las autoridades de Afganistán nos dicen que era un atentado contra una casa de huéspedes. Las reivindicaciones nos dicen lo mismo y los elementos que existen en este momento de la investigación pues apuntan hacia eso, ¿no? Hacia que era un atentado contra lo que los terroristas entendían que era una casa de huéspedes.
El ataque a nuestra legación diplomática fue, por tanto, un error que le ha costado la vida a dos de los nuestros. En su honor, en el honor de Isidro Gabino San Martín y de Jorge García, esta pasada tarde se celebraba un funeral de Estado. Al acto acudían los reyes, el presidente del gobierno, los líderes políticos más destacados del momento, como por ejemplo Albert Rivera y Pablo Iglesias. El arzobispo castrense Juan del Río arremetía en su homilía contra la violencia que se ejerce en nombre de la religión.
El terrorismo yihadista es una blasfemia contra Dios y contra la dignidad de la persona. Es un mal diabólico que hace daño en primer lugar a sus propias creencias y siembra la muerte indiscriminada.
Como decimos, ni un solo líder político ha faltado a la cita, a pesar de estar en plena campaña electoral. Son muchos los actos previstos que o bien se retrasaban o se han celebrado sin sus protagonistas. La caravana continúa hoy, eso sí, a falta de 4 días para que se celebren esos comicios. Mariano Rajoy va a estar en Cudillero y en La Coruña. El presidente admitía ayer en una conversación con periodistas que si las encuestas aciertan, es decir, si él gana pero no obtiene la mayoría absoluta, será necesario un pacto de gobierno, no solo de investidura. Anoche desde Santander decía esto también.
Y tenemos que apretar. Ahora es cuando toca pegar el sprint final. Vamos a ganar, pero queremos ganar con los votos suficientes para que España siga siendo un país estable, un país que funciona y un país que avanza. Y necesitamos el último esfuerzo.
Yo creo que Sánchez le va a apoyar.
Pedro, es con el primero con el que va a hablar. Según el día 21 va a llamar al primero a Pedro Sánchez. Bueno, el líder socialista, por su parte, visita hoy Alicante y Murcia. Esta noche en Badajoz se hacía acompañar por el expresidente Felipe González, que arremetía de nuevo contra Podemos.
Y alguno de los asesoramientos es para decirles cómo tienen que utilizar las escuchas ilegales de los opositores para que no se note. ¡Vas bien, Pablo, vas bien! ¿Qué dice Rajoy?
Felipe González, más que Sánchez, tiene claro quién es el enemigo, ¿eh? El 20 de diciembre.
Sí, él sabe quién les puede fagocitar.
Pues Pablo, como dice González, va a coincidir hoy con Rajoy en Galicia. No es la primera vez, ya lo hicieron en Canarias, que no sé si los jefes de campaña de Podemos y el Partido Popular
les hacen coincidir.
Han quedado. Ah. Pero bueno, esto será por la mañana. Por la tarde va a ir a Valladolid. Y por último, Albert Rivera, que visita este miércoles Santander y Bilbao. Esa es la caravana. Salimos fuera de nuestras fronteras, Pulpo. En Los Ángeles las escuelas van a reabrir hoy sus puertas tras haber permanecido cerradas este martes por una amenaza creíble de bomba, vaya, aseguraban las autoridades.
Madre mía.
La medida ha afectado a 900 escuelas. Este era el anuncio.
Trabajar sistemáticamente en cada una de esas escuelas. Algunas son muy grandes y otras son pequeñas. Cada escuela, cada centro educativo infantil, cada centro de adultos. Quiero que se busque y se informe a la autoridad de que están seguros.
En Estados Unidos se toman estas cosas muy en serio. Cada campus ha sido investigado minuciosamente, al milímetro. Pues hoy abren. En Venezuela, el chavismo sigue sin encajar la derrota electoral. La Asamblea Nacional saliente ha nombrado un parlamento comunal para intentar restarle poder a la nueva Cámara. Y no solo eso, Nicolás Maduro habla de golpe electoral.
En un estado, por ejemplo, en un circuito normalmente ganado por el chavismo, pierde una diputada nuestra, una candidata, por 82 votos y hay 16.000 votos nulos. Ella hizo un documento, lo va a meter para que se investigue, a fondo se determine la verdad y se tomen los correctivos constitucionales y legales sin llamar a quemar ni a matar a nadie.
Ya empiezan a verse cosas raras en Venezuela. Y este miércoles la ONU ha iniciado la elección de su próximo secretario general por primera vez en los 70 años de historia de la organización. La Asamblea va a recoger candidaturas y va a entrevistar a los aspirantes. Hasta ahora el nombramiento correspondía a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Son muchos los países los que apuestan porque sea una mujer, ¿vale? La primera secretaria general de la ONU en 70 años. Y termino hablando de Star Wars otra vez.
Hombre.
El lunes será en Los Ángeles y hoy asistimos en España a la premier de la última entrega de la saga. Será en el Cine Capitol de Madrid. Por la alfombra roja vamos a ver a Alex de la Iglesia, Andreu Buenafuente, Antonio Resines, seguro que serán muchos más. Como novedad, va a haber una conexión directa con la alfombra roja de Londres, donde hoy está el elenco de la película.
Genial, pues muchas gracias, Beatriz.
De nada.
Las 4:31, 3:31 en Canarias, estamos en la cadena COPE y ahora lo que tenemos que hacer es saber el tiempo que nos espera. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. No se descartan lluvias en Galicia, Cantábrico Occidental y el norte de Castilla y León. El resto del país se espera nuboso, aunque eso sí, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha podrá disfrutar de un día más despejado. En Mallorca tienen que estar atentos porque puede haber bancos de niebla. Las temperaturas durante el día van a subir en la zona centro y en el resto del país pocos cambios.
En nuestra cuenta de Twitter, Miguel Ángel González Fraile nos escribe, nos dice: buenos días, hoy cumplo 45 años y solo se cumplen una vez. El día 23 de diciembre mi hijo cumplirá 22 añitos y desde aquí mando un beso para mi hijo, que es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. Un abrazo y que todos tengamos un buen día. Miguel Ángel González Fraile, gracias. Farham con la voz, las 4:34 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si estás conduciendo, si estás trabajando, si estás en la soledad física, desde la cadena COPE te acompañamos para que tengas un día genial. Y por eso te abrimos nuestras redes de comunicación, para que si te apetece, pues nos mandes un Twitter en nuestra cuenta, @poniendocalles, un email a poniendolascalles@cope.es o marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que una vez que entras en antena, pues tienes derecho a llevarte un diploma que acredita, pues, que eres un ponedor de calles. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos
buenos días, Carlos, buenos días.
Antonio, ¿cómo estás? Me han dicho que eres.
Bien, sí, sí, Antonio, sí, sí. Pues bien, aquí oyendo música, porque ya estoy jubilado y me despierto un par de veces en la noche y te oigo todas las noches.
Qué bien. ¿Y la música que oyes es la de este programa o tienes otra música por otro lado?
No, la tuya.
Ah, vale, vale, perfecto. ¿Y te gusta la que pongo? Porque aquí...
Sí me gusta. Ahora mismo terminé una canción que creo que es la de Roberto Carlos, ¿no?
Sí, anteriormente, yo, Roberto Carlos, que ahora ya está en la cafetería y se ha venido del coche, que estaba John Farhan y ya están aquí.
Sí.
Todos.
Sí,
hay que poner canciones para todo el mundo.
Hombre, claro.
Porque a ti, ¿qué música te gusta, Antonio?
A mí la música...
Contemporánea.
La nuestra, la tengo 73 años, pues mira tú.
O sea, 73 años, pues, oye, no eres tan mayor, ¿eh?
No, ya lo sé que no.
Y seguro que has sido ponedor de calles durante toda tu vida.
Estuve 41 años poniendo calles.
Porque me han dicho que además eras súper petetérico, ¿no?
¿Cómo?
¿Policía?
Fui policía local, sí, aquí en la ciudad, sí.
Madre
sí,
mía, qué recuerdos, ¿no? Tiene que haber en esa cabeza.
Pues sí, mira, antes de ayer vi un programa que se echó ahí en Madrid, en la capital.
¿Cómo?
Entregando aquellos aguinaldos que nos daban. Sí. Nos daban en los años 70 y 70, a partir de 70 por ahí, nos ponían en las tarimas, que le decimos las tarimas donde nos poníamos a dirigir el tráfico.
Qué bueno.
Lo ponían, lo vi por televisión, ahí lo hicieron en Madrid.
Sí, en Madrid sí, yo lo he visto en documentales, pero es verdad que se les ponía como en un escalón para dirigir el tráfico y una, a veces una valla alrededor, ¿no?
No hacía falta, quizás en aquel tiempo. Una tarima, era de madera, tipo escenario pequeño.
Sí, un escaloncillo.
Sí, incluso teníamos hasta una sombrilla para cuando llovía y hacía mucho calor.
Jolín, ¿y de qué color era tu uniforme, men?
Era blanco.
¿Blanco?
En aquel tiempo sí, ya posteriormente, y ya eso fue cambiándose, sí, y teníamos el salacó tipo Bobby inglés.
Qué bueno, ¿y lo tienes, lo guardas de recuerdo?
No lo guardo. Tenía compañeros que lo guardan, sí, yo claro. No lo guardé, ¿no?
¿Y por qué? ¿Qué hiciste con él?
Dígame.
¿Y qué hiciste con él?
Pues yo no sé si mi señora lo tiramos o algo así. Sí.
Porque pero a lo mejor al ser blanco lo aprovecha algún niño para la comunión.
No, yo digo, era un salacó.
Ah,
iba en la cabeza. Ah, la prenda como de la cabeza.
La prenda de arriba, salacot.
Sí, salacot.
Qué maravilla. Sí. Antonio, pues escúchame, ¿y es cierto que os llamaban los guindillas?
Sí. Es que mirando el diccionario de la lengua española, guindilla, guardia municipal.
¡Qué bueno, macho! Es increíble, ¿eh?
Sí. Después ya fuimos policías municipales, policía local y ahora policía canaria.
Hay un montón de policía y de guardia civil que escucha este programa, ¿eh?
Sí, ya lo oigo, sí, compañero. Un saludo para todos ellos, ¿eh? Para policía nacional, policía, guardia civil y policía local, para todos.
Son los que nos defienden y los que nos protegen.
Pues sí. Aunque la gente cree otra cosa, pero la verdad es que... los pobres, mira, ahí tenemos ahí estos dos policías nacionales que ayer, que los pobres...
Exactamente.
La verdad es que hay que estar en la piel nuestra para saber...
Sí.
La Guardia Civil ahí recogiendo a estos pobres que vienen de ahí, de África, sí. En las pateras, la verdad que da
y
pena.
Que están trabajando y se están jugando la vida por nosotros.
La vida.
Por nosotros, como hiciste tú.
Sí, bueno, era distinto en aquel tiempo, pero...
Sí, pero llevabas una placa, llevabas un arma, estabas ahí en medio del tráfico y podías haber caído perfectamente,
sí,
o sea que...
Sí.
Pero afortunadamente estás aquí con nosotros poniendo calles.
Yo tengo 73 años y estoy un poco enfermillo, ¿no? Y todavía estoy en la calle, ayer mismo vi un coche, la autovía marítima nuestra aquí, que se le iba a pegar fuego. Pues lo primero que hice fue ir a colaborar con ellos... Porque claro. lo lleva dentro, sangre.
Claro. ¿Te sigues sabiendo el código de circulación?
Bueno, ya me queda poco, ya me queda un poco... Hombre, algunos artículos me quedan, las ordenanzas municipales más, porque lo nuestro más era las ordenanzas municipales y los temas estos.
Antonio, me gustaría abrazarte.
Pues a mí también.
Me pareces una persona extraordinaria, que lo sepas.
Bueno, aquí cada uno, y ya la verdad que sí.
Y te estamos metiendo ya en el horno el diploma para que te llegue las próximas horas.
Vale, sí.
Vale, Antonio, que te recuperes, que sigas siendo tan feliz y gracias por tu servicio.
Gracias, y te seguiré oyendo todas las noches, porque esta hora ya después me quedo dormido otra vez a las 5. Cuando llega Carlos ya me quedo. Carlos Herrera.
Pues a ver, que yo estoy aquí para que la gente esté despierta para cuando venga Carlos.
Si se... Ah, ya, bueno, ya después nos quedamos fritos, como decimos aquí, nos quedamos fritos.
Bueno, haz lo que te plazca y que estés a gusto, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, Antonio.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, las 4:40 y falta Juan Luis Guerra. Y 4:40 que son ahora. Nuestro saludo a Pachi, nuestro saludo a Javier y también a Paloma, que ya nos están escuchando desde Murcia, Valencia y desde Salamanca. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Carlos Vanaclocha, compañero de la de deportes de la cadena COPE, y podemos decir perfectamente que es el creador del plan de vida saludable con el que los ponedores de calles pues nos estamos poniendo en forma. Tras este otoño más cálido de lo normal, parece que esta semana vamos a empezar a notar la caída de las temperaturas y sería bueno conocer qué ropa debemos tener para practicar deporte en la calle. Así que Vanaclocha, buenos días, cuéntanos qué nos tenemos que comprar.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Hola. Así es, bajan las temperaturas en toda España y hay que abrigarse para salir a correr, montar en bicicleta. Evidentemente no para nadar,
sí,
eso lo hacemos en piscina cubierta,
sí, verdad.
Pero han salido al mercado, cualquier tienda de deportes, cualquier gran almacén, multitud de vestimentas, sobre todo para el tema del running, que en el mercado un día te daré las cifras,
a tope.
Es que ha aumentado las ventas de calzado y de vestimenta para running de un 300% en el último año y medio.
Sí,
cuando
digo
300%, no lo estoy diciendo al azar, es que pues, 300%
es que la cifra
en cualquier tienda,
sí.
Y ves en los escaparates, el 60 o el 70% del escaparate es vestimenta para hombre, mujer, tema running. Es
además
increíble.
Que ha cambiado muchísimo la moda en ese sentido.
Ha
Hay
cambiado
muchísimos
muchísimo.
Colores.
Por ejemplo, ahora que viene el frío, la gente se pregunta, ¿mallas largas, pantalones piratas o mallas cortas? Pues depende el tipo de entrenamiento que queramos hacer. Es decir, para nuestros ponedores, Bea, entrenamientos suaves, ya los estamos haciendo un poco largo. Recordamos que el domingo pusimos los deberes de una horita ya de running. Lo mejor es pantalón largo, una malla pantalón largo, una malla larga, porque te comprime desde el tobillo, llevando al gemelo, la rodilla y sobre todo cuádriceps y bíceps femoral. ¿Qué conseguimos con la compresión de la malla larga o calzado o pantalón largo? Pues la compresión del músculo significa que se aprieta, se presiona lo que es el riego sanguíneo, se presiona un poco más y lo que te hace es que te atenaza un poco el músculo. En ese sentido, al final es mejor llevar malla larga, sobre todo para nuestros ponedores, porque la malla corta te deja desnuda la rodilla, la malla corta, la que está por encima de la rodilla, te la deja desnuda y hasta que uno entra, como digo yo, en autocombustión y nos vamos calentando en medio de una carrera a las 9, 10 de la mañana o 7 de la tarde, que puede hacer 6 o 7 o 5 grados, depende en qué localidad vivamos, pues se pueden enfriar las rodillas y puede ser eso proclive para las lesiones. Los pantalones pirata también están muy de moda, pantalones pirata también, que te cubre la rodilla también, que te deja los gemelos libres. Y en cuanto a calcetines, también ha cambiado mucho el uso. Antes se usaban calcetines, como yo digo yo, de etíope, que eran calcetines casi invisibles porque llegaban a la altura del tobillo. Ahora se utiliza los calcetines de compresión. ¿Qué son ellos? Pues calcetines de longitud, como los de un futbolista, que son calcetines medias hasta la rodilla casi, pero también que te comprimen, es decir, con tejido elástico que te comprime el gemelo. Con esto también conseguimos para el tema del riego sanguíneo. Más ropa, sobre todo Gore-Tex, se utiliza mucho ahora. Es ropa sintética que sobre todo para la sudoración es perfecta, porque transpira muchísimo, es decir, no es camiseta de algodón que se moja mucho y sobre todo pesa al correr, sino que es ropa sintética, como digo, de marca de tejido Gore-Tex, que ayuda a la transpiración. ¿Con esto qué significa? Pues que cuando llevamos 45 o 50 minutos corriendo, igual empapamos la camiseta, dependiendo de cada uno el nivel de sudoración que tenga también, pero no lo notaremos porque sobre todo lo va transmitiendo bien dentro del cuerpo. Más ropa, sobre todo, se han creado los famosos manguitos, que son pues como lo que llevan las señoras en los años 60-70, que llevan la típica media de brazo que cubre hasta el codo más o menos. También se utilizan mucho si utilizamos camiseta corta, pero eso es para los más osados que quieran ir con camisetas cortas. Más ropa también, sobre todo verás mucha gente que va con orejeras. Yo no las recomiendo, las orejeras, sobre todo porque nos podemos agobiar hacia nosotros mismos, sobre todo con el tema de la respiración. Lo mejor es que no tengamos la oreja totalmente cubierta, sobre todo el oído. Y también también tenemos gorros. Los gorros, pues si uno tiene poco pelo, perfecto, pero si uno lleva moño, sobre todo ellas llevan moño o algo, sobre todo para el tema del sudar, si tenemos la cabeza empapada será peor, sobre todo para los últimos kilómetros, porque ahí vamos a notar luego muchísimo, si nos quitamos el gorro, verás como una especie de vaporcillo de cuando hace muchísimo frío, y yo ahí no lo recomendaría.
De acuerdo. ¿Y para el tema de la bici hay alguna novedad?
O tema de bicicleta, sobre todo los cortavientos. Importantes cortavientos para no enfriarnos. Cortavientos para no coger luego ningún tipo de gripe ni nada. Así que todo lo que sea cortavientos, no los forros polares, porque eso está bien para el trekking, para la montaña, pero en los forros polares vamos a sudar muchísimo encima de la bicicleta y son muy incómodos. Lo que mejor, ropa también de Gore-Tex, cortavientos sintéticos y que sobre todo no pesan absolutamente nada y no tenemos que soportarlos encima de la bicicleta.
¿Y el pantalón largo?
Pantalón largo, larguito, de pene, ¿no? Sí. O corto en este sentido, porque es verdad que en la bicicleta, con el pedaleo, vamos a ir todo el rato flexionando la rodilla, flexionando las piernas sobre todo, y el ejercicio de las rodillas en la bicicleta no es el mismo que en el running, así que yo sí que recomendaría pantalón corto, que no habría problema.
Lo que está claro, Vanacocha, es que hay un montón de gente haciendo deporte, hay mucha gente que se pone a correr a cualquier hora del día, y la gente está con muchas ganas de llevar algún aparatito, un relojito, un collarcito. ¿Tú ya tienes algún dato de cuáles son los aparatitos que más se van a vender estas navidades?
Pues van a triunfar sobre todo los relojes Garmin, y no es que encaja, los relojes Garmin, porque es la mejor marca, sobre todo para tema de relojes que te mide la frecuencia cardíaca, que te mide la distancia que corres, la distancia que andas, que te puedes grabar los entrenamientos. Ya algunos incluyen memoria para meterle música, sobre todo también, mola. Música. Tienes que comprarte el otro accesorio, que son los auriculares, y va con Bluetooth también. O sea, hay innovaciones tecnológicas, vea, flipantes. Sobre todo los relojes, yo recomiendo que lleven GPS incorporado, porque es mucho mejor eso que llevar un cronómetro normal y saber los pasos que da, la frecuencia cardíaca, el ritmo de entrenamiento y de kilómetro que haces, y tanto de bicicleta como para correr.
Es interesante. Garmin efectivamente es una buena marca. Carlos, nos vamos a ver el lunes. ¿Qué nos vas a contar?
Pues el lunes ya entramos en semana navideña, Nochebuena, y vamos a poner unos pequeños ejercicios para que no sea todo comer y beber y cenar durante la Nochebuena.
Pues tienes toda la razón del mundo, Vanacocha. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Todos los días de esta semana va a sonar una copla, más que nada porque me quiero acordar de la gente que le gusta la copla, y hay mucha gente que le gusta la copla que no puede dormir. Quiero mandar un abrazo a Juan Manuel Nieto, por ejemplo, que está en la cama escuchando la radio.
A la clarita del día, a la clarita del día, burro pa' los cuatro vientos, meciéndose con la mía. Desde Triana hasta mí, poniéndonos a diario como a de perejil. Y mientras haré mediodía entre gerario y clave, tu ropita con la mía, tu ropita con la mía, bailando sobre el cordel. Desde la pila del pato hasta la puerta real.
Qué grande Concha Piquer. Fíjate, tengo 41 años y estoy orgulloso de poner en la radio coplas. La he escuchado tantos años en mi casa, a mi padre le encanta la copla. Ahora mismo en Bilbao 15 grados, hay 17 en Coruña, 9 en Sevilla, 11 en Valencia y 4 en Madrid. Ya quedan pocos minutos para llegar a las 5 de la mañana y es una buena hora para acercarnos al kiosco de prensa. Y Beatriz Calderón, como ya se ha leído las portadas de los periódicos, lo mejor es que lo comparta con nosotros, ¿no, Beatriz?
Pues sí, abrimos con ABC, que... que lleva hoy la imagen de Felipe VI ante el féretro de los dos policías asesinados el pasado viernes en Kabul, titula «El estruendo electoral enmudece para despedir a dos valientes españoles». El funeral por los policías reúne a los cuatro principales candidatos a la Moncloa tras el bronco debate. Destacabecé también las palabras del arzobispo castrense a las familias de las víctimas. España os agradece su gran ejemplo de heroísmo, les dijo. Bueno. La Razón también destaca en la foto de portada del funeral por los policías, aunque la imagen en esta ocasión es la de los monarcas dando el pésame a las familias. Dice, el consuelo de España, los reyes, el gobierno y las fuerzas políticas arropan a las familias. El Mundo, sin embargo, destaca el encuentro de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez que se vivió en el funeral horas después del debate que les había enfrentado a los dos. Leemos, la bronca sitúa al PSOE y al PP en el foco de la campaña. Los populares llaman chulo de barrio a Sánchez y este considera que ha movilizado sus bases. Rajoy buscará un pacto con otro partido para toda la legislatura y El Mundo también lleva una entrevista a Albert Rivera que dice, he estado un par de veces en la UCI política. Uh-huh. Y vamos ya con El País, que utiliza la misma imagen, la misma foto que El Mundo para ilustrar hoy su primera página, ese frío saludo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ayer en el funeral, y nos cuenta, Rajoy pone a Ciudadanos ante el reto de pactar toda la legislatura. Subraya las palabras del presidente. Un gobierno en minoría tendría muy difícil manejarse y garantizar la confianza y la estabilidad de cara a los mercados internacionales. El diario Deprisa destaca también su entrevista a Pedro Sánchez. Dice el líder del PSOE, en el debate le dije al presidente lo que piensan millones de españoles.
Bueno, pero se puede decir eso, pero con un poco de educación.
Bueno, ya, pero es que yo pienso muchas cosas que no digo.
Efectivamente. Y más siendo un poquito seta, ¿eh? Pero es verdad.
Pero se me echaría de antena. Ya,
hay mucha gente socialista que no le gustó nada el tono.
Pero nada.
Y la actitud que chulesca durante todo el debate de Pedro Sánchez.
Hombre, lo último es llegar al insulto.
Uh-huh. Eso está muy mal, muy mal. Muy bien las portadas nacionales. Me imagino que las portadas locales como que no te ha dado tiempo.
No.
Pues 4.52, 3.52 en Canarias.
Haz el favor, ¿eh? Haz
vale,
el favor, que
venga,
te las quiero contar.
Cumplidora.
Mira, arrancamos con el periódico de Cataluña, que dice, otra vez Rodalies. Fomento no sabe cuándo volverá la normalidad. Tres líneas del área de Barcelona sufren retrasos por un robo de 360 metros de cobre en Mollet.
Madre mía.
60.000 viajeros, que se dice pronto, de 200 trenes se van a ver afectados hasta que se reparen los daños, que dan como mínimo un par de días. En el Correo de Andalucía leemos, Abengoa negocia con la banca una inyección urgente de 110 millones. La compañía sevillana comunicará a finales de semana si puede pagar las nóminas. Esto es lo que le ha dicho a los sindicatos. Vamos con el Segre. Esto interesa mucho a nuestros ponedores, a muchos de ellos. Las carreteras de Lleida, las peores de Cataluña. Toma. Y de las más peligrosas de toda España.
¿Ah, sí?
En 2015 murieron en las vías leridanas 45 personas, 10 más que en todo 2014. Nuestros ponedores, que hacen muchas rutas, nos Hombre. Podrían comentar si esto es cierto o no, si son de las más peligrosas.
Chicos,
las carreteras
tenéis,
de Lleida.
Claro, nos tienes que contar estas cosas para dar aquí caña desde el micrófono y que se pongan las pilas para que tengáis las mejores carreteras.
Pues sí, terminamos con la voz de Galicia, que nos cuenta una historia de traca. Cruza corriendo detrás de su hijo y le ponen una multa de 80 euros.
¿Pero por qué ha pasado eso?
El niño se soltó de su mano, cruzó mal, ella salió detrás para evitar una desgracia y la han multado, 80 euros, que 80. Tiene que pagar de multa por evitar que atropellaran al niño.
Madre mía, nos mandan saludos desde dónde, desde La Higuera, desde La Higuera de la Sierra. ¿Dónde está La Higuera de la Sierra?
Pues lo buscamos.
Dice,
¿qué te
saludos?
No
mira,
lo sé.
A ver, Bea, dice, saludos y un fuerte abrazo para todos los ponedores de calles desde Higuera de la Sierra, pueblo de Reyes. Ahora vamos a localizar, a ver dónde está esta población, que seguro que es súper chula. Buenos días, Pulpo y compañía. Estoy leyendo mensajes que vienen desde Facebook. En pleno ponimiento de calles como vosotros, no sé si tendrás hueco para una canción. Yo, por si acaso, te pido, por ser mi cumpleaños, es larga y por ello me conformo con un trocito. Se llama Cumpleaños del Mago, de Magician's Birthday. Y es complicado decir, pero tú puedes. Un abrazo desde Málaga. Vamos a ver y analizar un poco la petición, que aquí tenemos todos la misma cara de sorpresa.
Higuera de la Sierra, Huelva.
Ah, en Huelva. ¡Qué maravilla! Las 4.55, 3.55 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Sí, cántate come. E mila tamburi rossi stan suonando per noi. 3.000 colombe bianche
están volando perros hoy. El amor es que llaman hoy, si llama canto hace. A la nostra età è sempre a due passi da noi la felicità. 3000 tamburi rossi stan suonando per noi, 3000 colombe bianche stan volando per noi. È l'amore che chiama a noi, ci chiama accanto a sé. Sorridete all'amore e lui sorriderà, sorriderà. Sorridete tutti all'amore e lui sorriderà. Oh, perché solo sa sorridere così.
Las 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Esta canción que sonaba de Nicola Di Bari es una petición que nos hacía Luis Servía, que nos mandó un correo electrónico y nos pedía a Nicola Di Bari, y aquí ha sonado. Además, me consta que Luis Servía ya ha recibido su diploma de ponedor de calles, como lo hará la persona que ha marcado el 950-6006 y que ya tenemos en antena. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Oscar.
¿Dónde estás, Oscar?
Estoy ahora mismo en una carretera nacional entre Almazán y Ábreda.
¿Qué vas? ¿Hacia Pamplona, por ahí?
Hacia Pamplona, eso es.
Ajá, ¿y qué vas conduciendo?
Pues un tráiler.
¿Qué tipo de tráiler?
Pues un tráiler de una quinta rueda.
¿Tienes el motor en la propia cabina, no?
No.
¿No?
No. Porque es el manos libres.
Ah, porque oigo más el motor del camión de fuera que el tuyo propio, ¿eh?
No tiene... No se oye, no. Hace mucho frío para tener las ventanas abiertas.
Es verdad. Oye, Óscar, ¿por qué circulando a esta hora? ¿Qué llevas en el camión?
Pues yo vengo de Coslada, de Madrid, ¿sabes? Que bajo todas las noches, subo todas las noches y mercancía paletizada.
Y perdona, no te he entendido, ¿eh?
Mercancía paletizada.
Ah, de palés, perfecto. Y o sea que ahora llevarás un montón de carga, la dejas en Pamplona y cuando te vuelves.
No, yo ahora llego a Pamplona, voy a casa, yo voy a dormir y un compañero mío coge el camión y sube hacia Irún.
Jolín.
Y de Irún él descarga, se pasa allí prácticamente todo el día, carga, sobre las 5 de la tarde baja hacia Pamplona y vuelvo yo a coger el camión hacia las 7:30 de la tarde para bajar a Madrid. Descargar en Coslada, esperar que lleguen todos los camiones de otras provincias, cargar y volver a subir. Y así de lunes por la noche hasta el sábado por la mañana.
Madre mía, ¿eh? Pues te pegas unas palizas increíbles, ¿eh, Oscar?
Bueno, son 12 horas de tiempo, de conducción 9, pero de tiempo son 12 horas todos los días.
Bueno, descansa todo
y
lo que...
Yo soy Pulpo, el padre de Noah.
¿El padre de Noah?
Sí, del lunes que le dedicaste la canción de Abraham Mateo.
Ah, vale. Localizado está. Es verdad. Que pusimos a Abraham Mateo y le vamos a mandar unas canciones, ¿eh?
Eso, lo que pasa es que yo los lunes, de domingo a lunes, yo no trabajo.
Bueno, Oscar, hablamos ahora, que nos vamos al boletín de noticias.
Venga, ok.
Hasta ahora. Son las 5, las 4 en Canarias.